Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Este no es, evidentemente, el sonido del alto el fuego. En las últimas horas, las bombas han seguido cayendo sobre Gaza. Estaba previsto que hoy entrase en vigor el alto el fuego. No ha entrado en vigor y se ha anunciado para mañana. Enseguida te vamos a dar más datos de ese alto el fuego que está en principio pospuesto para mañana. Y mientras caen las bombas, mientras continúan los ataques, miles de palestinos siguen desplazándose desde el norte de la franja hacia el sur. Lo hacen en fila india, mientras cada poco tiempo un soldado del ejército israelí con un megáfono les pide a alguno de ellos, de los palestinos, que se salga de la fila. Los soldados israelíes mantienen el orden disparando sus fusiles al aire. Sánchez ha estado precisamente hoy en Israel y ha defendido el derecho de este país a hacer frente a los ataques de Hamás.
Israel tiene derecho a defenderse de los ataques de Hamás, pero tiene que atenerse al derecho internacional humanitario. La ayuda humanitaria tiene que entrar inmediatamente a Gaza, a gran escala y de forma regular.
Muchos piensan que esta, la COPE, es una radio antichanchista y que ahora yo tenía que buscarle tres pies al gato para criticar lo que ha dicho Sánchez en Israel. Pues no lo voy a hacer porque suscribo todo lo que ha dicho Sánchez. Israel tiene derecho a defenderse. La defensa tiene que ser proporcional. Hay civiles que hay que proteger, y la solución, o parte de la solución, es el reconocimiento del Estado palestino.
La amnistía no cabe, la amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido, aquí hay perdón, porque esto es un pacto entre españoles.
Esto es lo que decía el ministro de Justicia en 2021. En 2021, el ministro de Justicia era Juan Carlos Campo. La amnistía no cabe en la Constitución. Juan Carlos Campo ahora es miembro del Tribunal Constitucional, magistrado del Tribunal Constitucional, y se ha abstenido para deliberar sobre un recurso que ya se ha presentado contra la ley de amnistía, que todavía no está aprobada. Claro, como decía Campo en su momento, que era claramente inconstitucional, ahora se aparta. Se aparta porque dice que él no puede pronunciarse o él no puede intervenir en una decisión sobre la ley de amnistía. En el Tribunal Constitucional hay muchos políticos. El exministro Campo es uno. Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional, también es una política, porque además de trabajar en Moncloa, fue asesora de la Generalitat para la reforma del Estatuto entre 2002 y 2004. ¿No tendría también Laura Díez que separarse, abstenerse, quitarse de en medio para pronunciar, para cuando el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre la amnistía? ¿No sería conveniente, ya que ha trabajado con la Generalitat para el Estatuto? Conde Pumpido, el presidente del Tribunal Constitucional, también ha hecho declaraciones políticas en algún momento. Por ejemplo, en 2017, criticó al independentismo diciendo que el independentismo quería derrocar la Constitución y por eso fue obligado a apartarse por una recusación que planteó Puigdemont. Estos tres magistrados, con una intensa vinculación política, pues quizá deberían apartarse. Pero claro, ¿cuál es el problema? Que el Tribunal Constitucional se ha convertido en una especie de parlamento, en una especie de tercera cámara. Está absolutamente politizado. Hay 7 jueces progresistas, 4 jueces conservadores. Si se apartan Campo, Díez y Conde Pumpido, pues empate. Este es el drama de cuando que se produce cuando un tribunal constitucional está politizado. Eso es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y Qatar anuncia que el alto el fuego pactado entre Israel y los terroristas de Hamas entrará en vigor este viernes a las 6 de la mañana, hora española. Un alto el fuego que llega con casi 24 horas de retraso de lo inicialmente previsto y que incluye el intercambio de 50 rehenes y 150 presos palestinos. Manuel Ángel Gómez.
Entrará en vigor el alto el fuego temporal de 4 días en Gaza a las 6 de la mañana y 9 horas después, a las 3 de la tarde, hora española, quedará en libertad el primer grupo de rehenes, 13 rehenes, niños y mujeres, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores de Qatar. Tan pronto como comience esta pausa en los combates, empezará a entrar ayuda humanitaria en Gaza a través del puesto fronterizo de Rafah. Las autoridades qataríes no han especificado cuándo serán liberados los primeros presos palestinos. La aplicación de el acuerdo entre Israel y Hamas se ha retrasado porque quedaban cuestiones administrativas pendientes. Representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja intervendrán en la liberación de los rehenes.
La Fiscalía pide 9 años de cárcel para Dani Alves por presuntamente violar a una joven el pasado 31 de diciembre en los baños de una discoteca de Barcelona. El exfutbolista de Barcelona lleva en prisión desde el 20 de enero. Y entre tanto, en Madrid, Alejo Vidal Cuadras ha recibido el alta hospitalaria 2 semanas después de que un sicario le intentase asesinar en pleno centro de la capital. La investigación sigue centrada en averiguar quién ordenó su asesinato. Juan Baño.
El político conservador evoluciona muy favorablemente de la doble fractura de mandíbula que le causó el disparo de un pistolero el pasado 9 de noviembre. En el hospital Gregorio Marañón ya advirtió que tras el atentado podría estar el régimen iraní. Mañana mismo pasan a disposición judicial los 3 detenidos esta semana relacionados con estos hechos. Destaca entre ellos el arrestado en Lanjarón, un español converso al Islam, también su pareja británica. Eric Escobedo, alcalde de Lanjarón, hablaba esta mañana sobre ellos.
Es una persona menos conocida que pasaba de percibida y que mostraba un menor contacto con los vecinos. Ninguno de ellos ha mostrado ningún comportamiento extraño en estos últimos años que hiciera llevar o levantar algún tipo de sospecha ni ponernos en situación de alerta.
A todo esto, la policía busca al pistolero francés de origen tunecino que continúa huido.
Y la denominación de origen La Mancha cuenta con 160.000 hectáreas distribuidas en 4 provincias donde se producen vinos que están llegando a todos los rincones del mundo. Aquí en Herrera en Cope, el presidente del Consejo Regulador, Carlos Bonilla, ha dejado claro que estamos ante unos vinos que cada vez se comercializan mejor.
Nuestros vinos tienen muchísima calidad por la zona en la que estamos y porque tenemos una tecnología como la que puede haber en la mejor zona del mundo. Por lo tanto, yo creo que tenemos el mejor producto con una muy buena tecnología y hay que seguir trabajando en la promoción y en la comercialización de la botella.
Y Ter Stegen sigue siendo duda para el regreso del Barça a la Liga. Luis Munilla.
El Barça juega el sábado en Vallecas. Ter Stegen sigue aquejado de lumbalgia y se volverá a probar mañana. Él mismo lo ha contado al recoger el premio de marca Mejor Jugador y Mejor Portero de la última Liga.
La sensación ahora mismo mía es pues que tengo que ver cada día cómo evoluciona. Estamos en contacto con los médicos todos los días para evaluar cómo seguir, qué pasos hay que seguir y nada, intentaremos saber mañana cómo estoy y decidir a partir de ahí.
En el Real Madrid, Bellingham sigue evolucionando bien y apunta a Cádiz. En el Betis, Isco sufre molestias gástricas, pero estará ante Las Palmas. Y en la Real Sociedad, el técnico Imanol Alguacil no descarta a Oyarzabal para este mismo fin de semana.
Está ahí en proceso de recuperación. Es duda, incluso tenemos esa incertidumbre de si puede llegar o no a este partido del domingo contra el Sevilla. Así que parece que es poca cosa. En ese sentido, buenas noticias.
Hoy en la Champions femenina, Haken de Suecia, Real Madrid a las 7:45 y 3 partidos en la Euroliga de baloncesto. Maccabi Barcelona 8:05, Panathinaikos Valencia 8:15 y Real Madrid Alba Berlín a las 9:45.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida. te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. Ha llegado el frío y las primeras heladas de madrugada. Sol y 14 grados en el centro de la capital, con una bajada de los termómetros que será más acusada por las noches. Van a ser heladoras. Hay dos accidentes en las carreteras de salida en la A4 en Pinto y otro en la M40 en los túneles del Pardo sentido A6. Algo de tráfico en la A42 en Parla, en la A5 en Móstoles, en la A3 en Rivas y en la A4 en Butarque. Y ya está todo preparado para que a las 7 de la tarde las calles de Madrid se iluminen por Navidad. El encendido oficial será en sol. Moverse por la zona va a ser complicado. Lo mejor es acercarse en transporte público. La estación de sol estará cerrada entre las 6 y las 9 de la tarde y los trenes no van a parar y se va a controlar el aforo. Por cierto, que en cercanías hay retrasos de 20 minutos en la línea 2, en la 7 y en la 8. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, jueves 23 de noviembre. A esta hora de la tarde ponemos el foco, una vez más, en el fácil acceso de los menores a la pornografía a través de las redes sociales y su relación con el aumento de las agresiones sexuales entre menores en nuestro país. Y a lo mejor tú dices, ¿otra vez? O sea, otra vez con esta cuestión, que parece que es que no hablamos de otra cosa últimamente. Y es cierto que en muchas ocasiones en este programa y al comienzo además de este programa incidimos en este tema. También es verdad que desde diferentes puntos de vista, pero al final volvemos a la cuestión fundamental. El fácil acceso que tienen los menores a través del uso de dispositivos móviles, a través del uso de internet y especialmente de redes sociales, a contenidos de pornografía, además cada vez más violentos, vejatorios, y que inciden claramente también, y eso lo dicen ya los expertos, en el número también creciente de agresiones sexuales entre menores, de menores a menores, y además de agresiones sexuales grupales en nuestro país. Y sí, es verdad, parece que no hablamos de otra cosa, pero es que las noticias nos llevan a eso una y otra vez. La actualidad, por desgracia, nos sigue enfrentando a este tipo de noticias que nos asombran, que nos preocupan y a las que intentamos de alguna manera, no sé si buscar una solución, porque si no, no sé si es posible, pero al menos intentar analizar y, bueno, intentar hablar con gente que nos sepa decir por dónde hay que tirar, sobre todo a nivel de padres y madres, ¿no? Como en tu caso, que nos escucháis ahora y que dices, vale, pero ¿y qué hacemos? Bueno, la última noticia, ¿no? Bueno, en realidad más de una. En las últimas 24 horas es que hemos conocido, por un lado, la noticia que nos lleva a San Sebastián, donde la Ertzaintza investiga dos chats a través de WhatsApp con contenido sexual y vejatorio en el que, ojo, están metidos más de 1,000 menores.
Había un contenido absolutamente inapropiado, desde pornografía hasta insultos, vejatorios, sexistas, homófobos, de todo tipo, que serían inapropiados para cualquiera, pero mucho más para críos, ¿no?
Es José Eizmendi, es el director del colegio Aldapeta María, fue el primero que dio la voz de alarma, pero ojo que hasta el momento sabemos que afecta a 9 colegios de Guipúzcoa.
Hemos detectado en torno a los 100 y pico niños del colegio, y en uno de los grupos hay más de 1,000 alumnos, o sea, más de 1,000 chavales, con lo cual está claro que está muy extendido por otros colegios aparte del nuestro. Hay 5 teléfonos como administrador, uno de ellos, la Ertzaintza ha comentado que tiene un origen raro, no sabemos si es que está generado de forma de inteligencia artificial, no sabemos lo que es, pero sí que le han dado cierta importancia, que no saben muy bien cuál es el origen del teléfono móvil, del número, y luego los otros, desde luego, no son gente del colegio.
Está en investigación, como estamos comprobando. Por cierto, que denunciarlo en el momento que se tuvo conocimiento de lo que estaba pasando fue clave también, ¿eh?, para ponerle coto.
Tenía que ser muy rápido y que el colegio tenía que ser una ayuda para las familias en este caso, porque el colegio, más allá de ayudar, vamos a intentar que nosotros también pongamos una denuncia, si es que la Ertzaintza nos dice que podemos hacerlo, pero más allá que difundir la noticia y hacer a las familias partícipes de esa situación, creíamos que era importante, en responsabilidad, actuar con rapidez, transparencia. Y así lo hemos hecho con las familias.
Y esto es precisamente algo que las familias han agradecido.
Pues sí, la verdad que este tipo de cosas siempre te asombran, y sobre todo que está tan cerca, ¿no?, de nuestros hijos.
Nos enviaron una circular ya a finales de la semana pasada contando lo que estaba pasando, y eso pues nos ha dado también a los padres pie para estar informados desde el principio, hablar con nuestros hijos, y a su vez el colegio y los profesores también han hablado con los chicos y las chicas.
Padres sorprendidos, padres preocupados, padres despistados sobre lo que hay que hacer. Bueno, hay otra noticia también que nos ha, bueno, pues realmente revuelto, ¿no?, por dentro. La detención de 5 menores en Alicante por una presunta violación grupal a una niña de 15 años. Todos, como digo, son menores de edad, ¿eh?, de menos de 17 años, de 15, 14, el más mayor, como decimos, 17. Y como dicen los expertos, cada vez se demuestra más la relación entre unos casos y otros y el aumento de este tipo de agresiones sexuales cometidas por menores, que, por ejemplo, fueron 439 en el año 2021, y eso es un 12% más que en el año anterior. Voy a saludar en este punto a Lorenzo Silva, sabes que es escritor, que es colaborador de este programa. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y ya reitero lo mismo, es decir, es que esta misma semana hemos estado hablando a consecuencia del caso de Italia, ¿no?, que iban a capar las tarjetas SIM para que los menores no pudieran acceder a determinados contenidos. Es una manera de intentar buscarles soluciones, pero es que día sí, día no, tenemos que contar noticias como esta, cada vez más asombrosas. Estamos hablando de más de 1.000 jóvenes, más de 1.000 adolescentes, 7 colegios implicados hasta el momento. Es que, claro, la actualidad es la que es y va por este camino. Y nos seguimos preguntando qué podemos hacer ante esto, Lorenzo.
Pues sí, y una vez más pues nos encontramos con los mismos parámetros, ¿no? Menores de edad implicados, una plataforma que sirve de vehículo para estos intercambios, un material inapropiado, o más que inapropiado, lesivo, que indirectamente, como bien comentas, pues puede producir otro tipo de daños al transmitir determinados patrones a mentes que todavía son inmaduras. Y no sé, quizá la pregunta que se puede hacer o que nos debemos hacer una y otra vez, todo esto no pasa porque sí, todo esto pasa porque alguien se beneficia, ¿no? ¿Quién se aprovecha? ¿Quién sale ganando? Sabemos quién pierde. Pierden los menores, pierden sus familias, pierde este colegio que ve perturbada la actividad normal en la comunidad educativa, pero alguien está ganando, porque si esto pasa una y otra vez es porque beneficia a alguien, ¿no? Bueno, si hay 1.000 chavales conectados, pues hay 1.000 menores de edad regando montones de datos personales que sabemos que explota esa plataforma, ¿no?, que además los rentabiliza y los convierte en valor bursátil. Y seguramente pues también hay algún desaprensivo que utiliza las vulnerabilidades de esa plataforma para poder llevar a cabo sus propósitos. Y mira, hay un detalle que me ha llamado mucho la atención porque me parece especialmente interesante, ¿no?, lo que sugerían desde la Ertzaintza, de que puede haber un teléfono generado por inteligencia artificial, es decir, que alguien esté utilizando herramientas de inteligencia artificial para poder captar, reclutar a todos estos usuarios y poder sacarles el beneficio que busquen, ¿no? Y es un concepto interesante este, ¿no?, porque en estos días se habla mucho del escándalo, de todo el tumulto que ha habido en torno a OpenAI, ¿no?, la empresa de inteligencia artificial.
Lo hablamos ayer aquí también, sí.
Sí, y alguien comentaba que uno de los riesgos que tiene la inteligencia artificial es, claro, la inteligencia artificial tiene muchas cosas que en principio le estarían vedadas porque son humanas, ¿no? Y alguien en algún momento ha sugerido, bueno, pero es que si la inteligencia artificial es lo bastante poderosa, lo que empezará a hacer es hackear seres humanos para que hagan las cosas que ella no puede hacer, ¿no? Pues a lo mejor aquí tenemos eso no es futuro, ¿no? A lo mejor aquí tenemos un caso presente donde una herramienta de inteligencia artificial hackea humanos, en este caso menores de edad, para manipularlos y para explotarlos a través de este tipo de prácticas, ¿no? Y otra vez la pregunta es, ¿quién se aprovecha y qué hacemos para impedirlo?
Sí, dos preguntas fundamentales, claves. Bueno, la investigación está abierta, como decimos, a ver qué sale de ahí, a ver de qué son esos 5 teléfonos que está investigando la Ertzaintza como iniciadores, por decirlo así, de estos chats y, por lo tanto, de todo este contenido. Pero también es lo que tú dices, los padres, claro, se enfrentan a un problema que tienen ahora mismo, ahí mismo ya. O sea, que lo tienen delante, que muchos padres ahora ven el caso de San Sebastián y lo primero que han hecho es, madre mía, preguntarse si estará pasando también en el colegio de sus hijos. En principio piensan que no, pero seguramente le habrán hecho unas cuantas preguntas a sus hijos estos días a cuenta de esta y otras noticias que van saliendo pues prácticamente a diario. Recordemos que el pasado mes de septiembre la Fiscalía General del Estado alertaba de un alarmante incremento del 116% de las agresiones sexuales perpetradas por menores en España en los últimos 5 años. Y también está el tema del acceso a la pornografía, que cada vez está más baja, es decir, en niños entre los 9 y los 11 años. O sea, es una cosa brutal. Y por eso queremos también preguntarnos cómo armamos a nuestros niños y adolescentes, qué armas, qué estrategias les podemos dar, quizá desde las propias familias, para combatir en la medida de lo que sea posible, todo esto a lo que se están enfrentando, ¿no? Mientras esperamos que quien tenga que hacer los controles necesarios de estas tecnologías los hagan, ¿o no? Amaya Prado es psicóloga educativa y experta en educación afectivo-sexual. Hola, Amaya, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Porque, claro, aquí la pregunta es, sí, muchas cosas que no se hacen, ¿no? Pero los padres dicen, bueno, bien, pero mientras tanto, ¿yo qué puedo hacer? ¿Qué tipo de conversación tengo con mi hijo? Es que a lo mejor he abandonado esa educación afectivo-sexual. ¿Qué información están recibiendo todos estos niños de otros lugares que no es precisamente la familia? ¿Por dónde empezamos?
Bueno, yo creo que hay un dato importantísimo y es que hay una horquilla entre el 40-70% de los padres que dicen no tener control parental para probar los contenidos que consumen sus hijos en Internet, ¿no? Es como que sabemos controlar o lo que ven o nos fiamos, ¿no? Porque creemos que son pequeños, creemos que no se van a meter en contenidos que no son adecuados para su edad y suceden pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte que tenemos, hay que estar siempre alerta de lo que están, ya que el uso del móvil está bajando a edades pues de 9-10 años, que es la edad en la que ellos están entrando en contenidos pornográficos o contenidos que no son adecuados para su edad, con lo cual hay que prevenir y hay que hacerse pues yo creo que una serie de preguntas. Hay que ayudar a controlar, hay que poner normas en los dispositivos, hay que tener sobre todo comunicación abierta con nuestros hijos para que en caso que detectemos que se están metiendo en contenidos que no son apropiados para su edad, pues puedan de una manera normalizada venir a nosotros y podernos comenzar pues una conversación. Papá, me ha pasado esto, mira lo que me ha salido. O he visto esto, o incluso me ha venido, como pudiera ser este caso, me ha venido un enlace para meterme en un chat, ¿qué hago? O sea, que tenga esa comunicación abierta con mi hijo. Son niños de edades muy tempranas, o sea, no han llegado todavía ni siquiera a la adolescencia, con lo cual quizá es más fácil que esa comunicación pueda ser más abierta y que ellos puedan tener pues esa confianza para podernos decir en un momento determinado algo que les esté sucediendo, porque los adolescentes pues pueden temer un poco más decirnos algo o confiar, ¿no?, este tipo de cosas.
Sí, pero estamos hablando también de unas edades que por mucho que tú establezcas esta relación de confianza, es verdad que, bueno, están en ese momento de intentar buscar esa autonomía personal y a veces, bueno, pues o porque consideran que esto es demasiado privado o a lo mejor dicen, bueno, yo lo manejo, no hace falta que esto vaya con este cuento a mis padres, bueno, mira, me han enseñado esto, pero yo no voy a participar. Yo qué sé, mil historias, ¿no?, que nos podemos plantear, como nos las planteábamos probablemente en otras épocas, cuando tampoco le contábamos ciertas cosas a los padres. La diferencia es que ahora entran por medio de las redes sociales y el acceso que tienen, ¿no?, a través de todas estas redes sociales y de estos medios digitales a contenidos verdaderamente nocivos, es tan enorme que ellos probablemente no son conscientes tampoco, ¿no?, de hasta qué punto se meten ahí.
Sí, de todos los efectos perjudiciales que puede generar el uso de estos contenidos, ¿no?, no apropiados para la edad. Está claro que, como tú muy bien dices, hay veces que esto puede asustarles y no decirnos pues que se están metiendo en este tipo de contenidos. Por ello es importante tener una conversación con ellos previamente. Por ejemplo, ahora que ha surgido esto en los medios de comunicación, pues puede ser una muy buena manera para sentarnos con nuestros hijos y abordar ese tema, sin más. O sea, porque muchas veces hay padres que te preguntan, pero abordo esto con ellos. Es que, claro, mi hijo tiene 9 años, tiene 10 años. Es que si no sabe lo que es ni la pornografía y nunca ha entrado a un contenido de estos, puede que esto le esté generando una curiosidad y que acudan a buscarlo si yo hablo de ello con él, si hablo de esto con ellos.
Sí.
Entonces, bueno, este miedo está, y es verdad que como padres podemos tantear, podemos ver y podemos tener esa conversación con ellos y ver hasta qué punto saben o no saben. No obstante, bueno, pues podemos sentarnos con ellos y abordarlo, porque la evidencia empírica nos indica que no es así, o sea, que los chicos no van a generar más curiosidad porque yo les hable de algo que ellos no sepan, sino que ellos realmente pueden, si tú hablas abiertamente, sin tabú, sin juzgar o sin miedo o temor, o le estás dando una explicación adecuada para su edad, siempre, está claro.
Comprendo. Y que el que trascienda noticias como esta, ¿es el momento quizá de afrontar una conversación de este tipo?
Sí, porque además ellos, pues puedes estar viendo el telediario, escuchar las noticias y que surja esto, y sacarlo como un tema de conversación apropiado, pues, para poderlo hablar y abordar. Es importante cuando me siente con mi hijo a hablar estos temas, es muy importante lo que yo decía antes, tantear qué saben o qué no saben, ¿no? Y muchas veces es mejor que ellos te pregunten para que tú puedas ajustar tus respuestas a la pregunta que te está haciendo tu hijo. Eso es importantísimo, porque muchas veces nos metemos un poco en berenjenales,
ya, sí,
¿no?
Y
les damos demasiadas explicaciones a cosas que realmente ellos ni se han cuestionado.
Pues Amaya Prado, psicóloga educativa, experta en educación afectivo-sexual, portavoz también, por cierto, del Colegio de Psicólogos de Madrid. Gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Lorenzo, y yo no sé si... Quizá si utilizamos, por ejemplo, esta noticia, ¿no? Para hablar con los niños, pues, de estas cuestiones y de dónde se pueden meter, convendría contarles también de que en algunos casos se podrían meter en un problema delictivo, es decir, que esto te conlleva en algunos casos, depende de qué y hasta dónde lleguen, también una serie de penas.
Hombre, no sé, a niños muy pequeños quizá no hay que intimidarlos, ¿no? Pero fíjate, yo por un lado, entendiendo que en efecto tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Para no poner en sus cabezas problemas y conflictos o ideas que ni siquiera están, ¿no? Teniendo eso claro, también tengo la sensación de que los niños de ahora, los niños que han crecido ya en este entorno, entienden a veces más de lo que pensamos. Es decir, a lo mejor no se hacen cargo de determinadas circunstancias, ¿no? Pero los grandes conceptos sí que los entienden. Y, por ejemplo, un concepto como ese que acabas de plantear, ¿no? Es que en este mundo hay personas que no tienen buenas intenciones y si no tienes cuidado, pues puedes acabar teniendo una responsabilidad que, bueno, tú eres pequeño, pero al final será una responsabilidad de la familia, ¿no? U otra cosa que yo personalmente he intentado ponerlo en práctica con mis hijos y no me ha dejado de funcionar, ¿eh? O me ha funcionado razonablemente. ¿Tú para qué usas esta máquina? ¿Para servirte de ella o para que ella se sirva de ti? ¿Tienes claro que estás sacando de la máquina más de lo que tú le estás dando a la máquina? Y este balance es un balance muy intuitivo que hasta niños pequeños con una inteligencia mediana creo que son capaces de hacer.
Me parece muy, muy interesante, ¿no? Esta máquina, esta red social, ¿no? ¿Para qué la usas, no? Dices, ¿para servirte de ella o para que ella se sirva de ti? Buena pregunta. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mira, hoy 23 de noviembre es el Día Internacional de la Palabra. Pues qué bonito. Además, como herramienta clave para el entendimiento. Bueno, aquí en este programa, Rosa Rosado, y con la gente, Fernando, nos entendemos bien, ¿no?
Sí, se nos da bien esto de
sobre todo de que hablar. Nos entiendan a nosotros, que somos los que no paramos de hablar.
Pero también les dejamos a ellos que hablen, ¿eh?
¿Cuántas palabras les decimos cada tarde nosotros? ¿Cuántas palabras? Mira, esa sería una cosa, la podemos meter en chat.
Él te iba a decir que lo cuente la inteligencia
Le metemos
artificial.
El programa entero y dice, oye, a ver, cuéntame las palabras que ha dicho Rosa.
Si no paramos
Rosa
de hablar en toda la tarde, claro. En este programa.
Una jartada
de hablar.
Sí.
Más todo lo que llevamos hablado ya, ¿eh?
Una pechada.
Antes de las 4.
Una pechada de hablar.
Bueno, hablando de las palabras, resulta que hay gente, y entre los oyentes también, que no es suficiente las palabras que hay ya, creadas y que están en el diccionario, sino que se inventan palabras.
Faltan.
¿Por qué? Vete tú a saber.
Sí, faltan
palabras, ¿no? Y por eso nos
siempre
las inventamos.
Faltan palabras. Bien.
¿Y tú crees que la gente se inventa palabras, entonces?
Se las inventa, sí. ¿Y de qué forma? Mira, para mí una escuela de magia es una abracademia. ¿Eh?
¿Cómo, qué buena?
Abracademia, sí, ¿vas a jugar a la creatividad ahora con las palabras?
No, porque la gente ya es creativa de por sí, incluso los más pequeños. ¿Dónde compramos las chuches entonces? Pues fíjate, está claro.
Buenas tardes, gente. Pues mi hija se inventó una palabra con 4 años que aún seguimos usándola. Y es una palabra, para mí, preciosa. Chucherrería.
Oh.
Y es que un día vamos en el coche y me dice, mamá, vamos a la chucherrería. Y me compras una, pues chuche. Pues claro, la niña, por lógica pura, peluquero, peluquería.
Claro,
zapatos,
claro,
zapatería.
Claro, bien derivado. Pues
chuche, chucherrería.
O sea, muy más, bien, muy más bien. Que inventárselo, lo que he hecho ha sido desarrollar la palabra. No voy a decir quién cenó en ese programa, del equipo de ese programa anoche, chuchería.
No, pero no hace falta.
Se fue a la chucherrería del aeropuerto. Y alguna guarrería más.
Chuches.
Alguna guarrería más. Chucherrería. Había en el aeropuerto una chucherrería abierta.
Había.
Y se compró una chuche guarrería.
Sí.
Y nada, es lo que tienen los aeropuertos ahora.
Lo que tienen,
es que antes había aeropuertos que vendían bocata de jamón, claro, y ahora venden chuches.
Sí, y sobre todo que a esas horas, que ya eran tardías,
sí.
Pues ya no había mucho abierto. Entonces, mira, era la excusa perfecta. Oye, me ha encantado la deducción de esta niña. Los niños nos pueden dar muchas ideas de palabras nuevas esta tarde, ¿no? Los niños se inventan unas palabras con una lógica aplastante,
aplastante.
Y queremos saberlas, bueno, las de los niños y las de los mayores, y la palabra que más divertida, más creativa, que se haya inventado
familias,
tu familia.
En las familias se inventan muchas palabras.
Sí, pues las queremos todas esta tarde. Notas de voz en el 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Sobre la lesión de Gavi. Tiene una rotura completa del ligamento cruzado anterior, rodilla derecha, y además se confirma que tiene afectado el menisco. ¿Cómo fueron los minutos posteriores a la lesión de Gavi?
Consideran que no ha habido ninguna negligencia.
Nos escucha el presidente de la AFE, David Zaganzo.
Creo que tenemos que proteger al jugador.
Está con nosotros Óscar Mayo, es el director general ejecutivo de la Liga y que es el flamante fichaje del Atlético de Madrid para el próximo mes de enero.
Nosotros hemos denunciado el internacional varias veces.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Si ya hacías buenas fotos, imagínate qué podrás hacer ahora con la cámara principal de 48 megapíxeles del iPhone 15 y su teleobjetivo de 2 aumentos. Fotos increíbles. Como increíble es esta superoferta. Un iPhone 15 desde 3 euros al mes y nos traes un iPhone 10 superior a una tienda Movistar. Y ahorrarás hasta 804 euros. Te mereces un Black Friday mejor. Ven a tu tienda Movistar.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Ya, desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, porque no estoy tranquila, siendo los únicos sin alarma.
Pues esta misma tarde llamo a Securitas Direct para que nos la pongan.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Nuestra generación termina muchas conversaciones con "eran otros tiempos". Pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto. Lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com.
Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Activa el modo Black Friday y ahorra en cientos de productos, como con un 25% de descuento en ropa, calzado, complementos, pijamas, ropa interior y calcetería. Hasta el 26 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene? Una luz especial. Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Decir que tienes buen nivel de inglés por saber decir Black Friday es tan de aquí como querer que las cosas buenas duren para siempre. Por eso Finetwork te ofrece fibra y móvil por $24.90 al mes para siempre. Forever, always in your life. Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Ahora en García Carrión, 2x1 en vinos y cavas seleccionados. Combínalos como quieras. Este Black Friday aprovecha nuestros descuentos y adelanta las compras de Navidad. Ya sabes, 2x1 en vinos y cavas, solo en garcíacarrión.com.
La Black Week de Hyundai es única, porque este año para ti se convierte en Black Year. Disfruta de condiciones especiales de financiación en toda la gama durante el primer año. Y para que más gente se pueda sentir única, ampliamos hasta el 30 de noviembre. Financiando con Banco CTLM SAU. Más información en Hyundai.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España y exactamente qué significa esta alianza entre Pedro Sánchez
y... Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El exministro de Justicia, el exministro Campo, que se pronunció claramente en contra de la amnistía, se ha apartado en el Tribunal Constitucional de conocer el asunto de la amnistía. Cuca Gamarra del Partido Popular ha dicho, hombre, si se quita de en medio Campo, se tiene que quitar de en medio también Cándido Conde Pumpido y la magistrada Laura Díaz, que fue asesora de la Generalitat cuando, por ejemplo, se redactó el estatut, el famoso estatut. Gamarra ha pedido por eso que de los actuales 7 magistrados del Constitucional al menos se aparten 3.
La magistrada Laura Díez, evidentemente Cándido Conde Pumpido, que también debería apartarse de lo que tiene que ver con este asunto.
Pachi López rápidamente ha salido a defender a los magistrados.
Ponemos todos los nombres que estuvieron en los gobiernos del Partido Popular, esos valen, otros no. Los jueces también piensan y tienen sus ideas, pero para ellos solo tienen que tener las ideas del PP, ninguna más.
Carlos Vidal, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vamos a ver.
Que yo sepa, nunca ha habido magistrados del Constitucional que hayan estado en gobiernos del Partido Popular, ¿no? O sea, yo no lo tengo en la cabeza.
¿Algún exministro A ver que yo me acuerdo.
Yo creo que no. Hay magistrados de otros tribunales que han estado en gobiernos del PP.
Ya.
Pero en el Tribunal Constitucional, yo no sé, juraría que no. Enrique López ha estado después, pero no antes.
Bueno, pero algún diputado del PP...
Bueno, Andrés Ollero.
Andrés Ollero, sí. Pero Andrés Ollero fue ministro, ¿no?
No.
No fue ministro. Bueno, vamos a ver, ¿esta petición del PP tiene sentido? Que se aparte también Laura Díez y que se aparte Conde Pumpido.
A ver, si, hay que ver la motivación de Juan Carlos Campo, pero tiene sentido porque la misma motivación que puede tener Campo la tienen los otros dos. O por lo menos la tiene Laura Díez Bueso, porque fue directora general de Presidencia, y Conde Pumpido fue fiscal general, y además Conde Pumpido ya se ha apartado de algún otro caso.
Ajá.
Porque en algún caso que ha llegado al Tribunal Constitucional, a un recurso de amparo, si no recuerdo mal,
Puigdemont, por una conferencia que dio,
recusaron a Conde Pumpido y él se apartó.
Esa conferencia que dio el 27 de noviembre, creo recordar, de aquel año, del sí. 17.
A ver, todo el tema de las abstenciones y las recusaciones es un tema muy subjetivo y muy difícil de valorar, porque si Juan Carlos Campo se mantuviese dentro del tribunal, en teoría tendría que votar en contra de la ley de amnistía, o sea, del aval constitucional a la ley de amnistía. Con lo cual, absteniéndose, se está ahorrando también un problema de conflicto interno, ¿no? Suyo.
Ya.
Entonces,
de conflicto interno de conciencia, de conflicto de imagen, pues sí. Ya, oye, imagínate el papelón, ¿no? Después,
claro,
de haber dicho
pero,
no a la amnistía, ahora...
No sé, que quizá la decisión la haya tomado también porque por dar la apariencia de imparcialidad.
Ya.
Pero, efectivamente, esto, el haberlo hecho él... pone un poco a los pies de los caballos, sobre todo a Laura Díez Bueso, yo creo, porque estuvo en el gobierno tanto ya. Como él. No tanto porque fue ni llegó al nivel de dirección general.
También fue asesora de la Generalitat con lo del estatuto,
sí.
O sea que sí,
sí.
Que metida en harina ha estado.
Sí.
Pero ¿tú crees que hay posibilidad de que la mayoría progresista peligre?
Yo creo que no. A ver, me parece que... las cuestiones, lo primero que va a tener que resolver el tribunal son las cuestiones de inconstitucionalidad que presenten los jueces ordinarios a los que se les presente a los que se les plantee la necesidad de aplicar la ley de amnistía. Y para las cuestiones de inconstitucionalidad veo muy complicado que algún juez, cuando la presente, vaya a recusar a nadie, ¿no?, del tribunal. En todo caso tendría que apartarse. Sí veo que puede haber recusaciones a la hora de presentar el recurso por parte de los partidos que lo hagan. Bueno, el único partido que puede hacerlo es el Popular.
Ajá.
Y luego alguna comunidad autónoma si lo hace, algún gobierno autonómico. Ahí puede haber recusaciones, no solamente a Laura Díez Bueso o a Cándido Conde Pumpido, sino también a alguna magistrada que ha dicho claramente en una entrevista que la amnistía tiene perfecto encaje con la Constitución. Yo nunca he oído hablar un magistrado de un tribunal sobre un asunto que le va a llegar anticipando su, opinión.
Esto, ¿no?, es lo que tiene la politización del Tribunal Constitucional.
A mí siempre me ha llamado la atención, por ejemplo, que en Latinoamérica hablan bastante en los medios los magistrados del Tribunal Constitucional, pero siempre que les preguntan sobre algún asunto que les va a llegar, dicen, no lo puedo anticipar mi juicio
claro,
sobre
lógicamente,
el tema.
Lógicamente.
Porque si no te estás invalidando para poder evaluarlo. Entonces, me imagino que habrá varias recusaciones, pero las habrá en los recursos, no en la cuestión, en las cuestiones. Entonces, bueno, veremos qué ocurre, pero bueno, porque además Juan Carlos Campos, si se abstiene en los recursos, se tendrá que abstener en las cuestiones, o sea que tendrá que estar al margen en todo, ¿no?
Oye, están pletóricos en el Partido Popular Europeo, vamos, los diputados españoles que están en el Parlamento Europeo por el debate que suscitaron ayer en torno a la cuestión de la amnistía. Por ejemplo, Dolores Montserrat, pues esta mañana estaba pletórica por la posición que había tomado el comisario de justicia Reinders.
Quien ha internacionalizado este tema español ha sido el propio Pedro Sánchez, donde firmó el acuerdo de gobierno en un hotel de Bruselas. Cada mes se va a analizar este acuerdo de gobierno en Ginebra. Irache es la enviada especial de Sánchez para blanquear la vergüenza del
Dolores Montserrat, encantada de lo que pasó ayer, Patxi López diciendo esta mañana que el Partido Popular ha hecho el ridículo.
Que deje de hacer el ridículo en Europa.
¿Quién lleva razón, el PP o el PSOE?
No,
ni uno ni otro. ya te he visto en la duda que...
Sí, a ver, el ridículo no lo ha hecho. El Partido Popular ha conseguido llevar la discusión al Parlamento Europeo. Es verdad que había muy pocos parlamentarios en la sesión de ayer. La mayoría eran los parlamentarios españoles, pero también es cierto que estaba el comisario, había parlamentarios de Hungría, de Polonia, o sea, de países que se están comparando con España. No me parece una pérdida de tiempo, pero sí, tampoco hay que dar demasiadas esperanzas, porque el Parlamento Europeo está terminando la legislatura, se va, la actividad legislativa de estas semanas es frenética porque están cerrando cosas que están por cerrar y por finalizar. A partir de Navidades ya va a haber muy poca actividad, hasta que se cierre más o menos en marzo, porque las elecciones son en junio, bueno, finales de marzo, principios de abril, y no creo que dé tiempo a que el Parlamento en sí haga mucho más, ¿no? Y la Comisión, claro, sí, la Comisión también está cambiando de legislatura, es decir, está finalizando su mandato. Hombre, Reinders es una persona que conoce bien el problema español.
Sí, pero se ha pronunciado varias veces.
Sí, pero vamos, yo tengo la sensación de que lo que más le preocupa a Reinders ahora mismo es la renovación del Consejo del Poder Judicial.
Sí, ayer lo dijo.
Porque eso solucionaría muchos temas, y a mí ese es un asunto que me parece que le quita mucha legitimidad al discurso del Partido Popular en Europa.
Ajá. ¿Sí?
Porque no haber abordado eso, sobre todo con el riesgo que hay ahora de que los partidos de izquierda tengan de nuevo la tentación, aprovechando justamente el momento de transición,
claro, claro,
la tentación de rebajar las mayorías de nuevo. Ya no habrá a lo mejor una comisión que esté tan atenta, porque estarán más atentos los comisarios a ver cómo acaba el mandato y cómo acaba la legislatura, y si rebajan las mayorías y digamos colonizan el Consejo del Poder Judicial, pues ya sería un poco... Y sería inviable, porque tú fíjate que el Consejo... Hay 25 nombramientos del Tribunal Supremo pendientes. Si ese Consejo es elegido por mayoría simple, evidentemente puede que entre en el Consejo...
Es una colonización política.
Puede que entre alguno para disimular que no sea izquierda, ¿no? Pero entonces se ponen a nombrar magistrados del Supremo y le dan la vuelta al Tribunal... O sea, la vuelta en el sentido... El Tribunal Supremo es un tribunal independiente ahora mismo.
Ya, ya. Pero lo politizarían también.
Claro, y entonces... Eso, claro, el Consejo al final dura 5 años. En 5 años lo puedes cambiar.
Ya, ya, ya.
Pero el Supremo, los que están nombrados, están para toda la vida, hasta que se jubilan. Eso ya no lo cambias. Con lo cual, el daño es irreparable. Yo creo que el PP tiene que plantearse que debería renovar. Y sobre todo porque eso, ya te digo, le daría mucha más credibilidad en Europa. Y bueno, de todas maneras, es muy preocupante lo que está pasando estos días. Hoy ya se ha registrado una comisión parlamentaria de investigación, aparte de las dos que se aprobaron el martes. Hoy se ha registrado una en la cual alguno de los objetos de investigación claramente va al lawfare.
Sí,
que eso ya sí que es un tema en el que la Unión Europea puede entrar. Ya. Pero no tanto en la ley de amnistía como en lo que se hace ahora en el Parlamento.
Hoy una última cuestión jurídica, porque en Gamarra también el PP critica que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, siga en su puesto después de la, digamos, el varapalo del Supremo, que ha dicho que hubo desviación de poder al promover a Dolores Delgado, que fue exministra de Justicia.
Hemos registrado la solicitud de comparecencia en pleno del ministro Bolaños ante el Congreso de este nombramiento.
Vamos a ver, hagamos excepción o abstracción de la situación política. Si un fiscal general del Estado hace una promoción como la que sacó adelante de Dolores Delgado y llega al Supremo y dice, oye, esto es una desviación de poder, ¿lo normal es que ese fiscal general del Estado dejara de serlo?
Sí. Incluso no hay que irse muy lejos, ¿no? En Portugal se habría dimitido.
Ya. Portugal se está convirtiendo en un referente.
Sí.
¿Dónde dimite la gente?
Sí. Yo creo que sí. Lo que pasa es que, bueno, vamos a ver qué pasa ahora, porque además el Tribunal Supremo en su sentencia dice que ha habido desviación de poder, es decir, que se ha utilizado el poder que tiene para una finalidad que no es la prevista en la norma, ¿no? O sea, que es... y entonces le dice... Que tiene que tener en cuenta los criterios de su propia sentencia en el momento de volver a emprender las acciones desde el punto en el que se retrotraen, ¿no? Entonces, claro, ahora el fiscal, si el Supremo le está diciendo que tiene una vinculación tan estrecha, tan personal con esta mujer como para no poder ser él el que lo proponga, pues hay que retrotraer las actuaciones, pero el fiscal debería abstenerse.
Claro.
Entonces, si no dimite, ahora tendría que abstenerse.
Sí.
Entonces, bueno, es un tema complejo. Desde luego, yo creo, esto depende de las personas, ¿no? Pero yo creo que...
Sí, tan.
Además, ha sido por unanimidad. O sea, que no es que haya habido...
dicho, tú has utilizado tu poder.
Y no es la primera vez que el Supremo ya...
Pero ya sabes que es que estos cargos se han convertido en cargos políticos y se agarran...
El problema es que aquí no dimite nadie.
Ya. Pues con eso nos quedamos, Pilar. Aquí no dimite nadie. Menos mal que nos queda Portugal, donde el personal sí dimite. Con eso nos quedamos.
Con eso y a esta hora con la buena noticia del día, con Ibudol de Kern Pharma. Un equipo de la Universidad de Birmingham ha descubierto que los bebés con apenas 4 meses muestran signos de autoconciencia. Publicado en la prestigiosa revista Science Reports, el estudio indica que incluso en los primeros meses de vida, antes de que hayan aprendido a alcanzar objetos, su cerebro multisensorial está conectado para establecer vínculos entre lo que ven y lo que sienten. Esto significa que pueden sentir el espacio que los rodea y comprender cómo interactúan sus cuerpos con ese espacio. Ahora, el siguiente paso es ver si existen signos tempranos de estas habilidades multisensoriales también en los bebés recién nacidos.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y ahora en la tarde vamos a hablar de ganadería moderna, porque es precisamente eso, ¿eh?, lo que tenemos en España, y más sobre todo si hablamos de la ganadería relacionada con el porcino. Alberto Herráez es director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Interporc. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
¿Por qué hablamos de una ganadería muy moderna, sobre todo en lo que respecta al porcino?
Pues efectivamente, como tú bien has comentado, la ganadería moderna del porcino de España no tiene nada que ver con la imagen que algunos conservan del pasado, ¿no? Estamos hablando ahora mismo de granjas altamente tecnificadas que han implementado la digitalización, que en su día pues se han convertido en un referente en los modelos internacionales de gestión y tecnología punta. Estamos hablando de que detrás de la ganadería, pues hoy en día tenemos grandes profesionales con una gran cualificación, como pueden ser ingenieros agrónomos, veterinarios, biotecnólogos, investigadores, informáticos. Uh-huh. Y yo creo que detrás de todo ello es lo que ha constituido, dentro del modelo de producción europeo, que es el más exigente del mundo, pues esa ganadería moderna.
Porque ¿cuáles dirías que son esas bases que sustentan la ganadería moderna del porcino?
Pues yo creo que en primer lugar está en la propia voluntad del sector, ¿no?, por alcanzar esa excelencia en todas las fases de producción, desde el diseño de las propias granjas, pasando por la alimentación, y gracias a eso pues nuestras granjas son hoy un referente, como digo, a nivel mundial, a nivel internacional, en seguridad alimentaria, en bioseguridad y bienestar animal. Y este último punto pues casi es un ejemplo, porque aparte de las normativas tan exigentes que hay hoy en la Unión Europea, que de obligado cumplimiento, hemos dado un paso más adelante y hemos hecho una certificación voluntaria que está avalada por los centros de investigación, por universidades y, bueno, que puede dar una información también dirigida al consumidor en el producto final.
Es decir, garantías para el consumidor, pero además garantías incluso más allá, me dices, de lo que se exige en todo lo que tiene que ver con el bienestar animal, ¿no?
Efectivamente, es decir, se pueden informar, hay una página web, bienestaranimalcertificada.com, donde se pueden ver las mejoras que se han hecho respecto a la normativa actual y cómo esas mejoras ya se trasladan en el punto final de venta, en la bandeja, en el tipo de producto, identificando ese producto con esas medidas a mayores.
Que esto es muy importante. ¿Y crees que hay cabida para las nuevas generaciones en el sector porcino?
No solo hay cabida, sino que necesitamos a los jóvenes. Somos un sector que demanda empleo de alta cualificación. En esos momentos de crisis es un sector que ha generado empleo, que ha generado empleo de calidad. Y bueno, me refiero a profesionales expertos en nuevas tecnologías, genética avanzada, bioseguridad, logística, digitalización, internacionalización, marketing. Por eso yo siempre invito a los jóvenes profesionales a que nos descubran, que dejen de lado esos posibles perjuicios en torno a este sector primario, que se interesen por la verdadera realidad actual de esta ganadería moderna del porcino. Si lo hacen, descubrirán que aquí tienen la posibilidad de tener una carrera profesional en el sector, en un sector líder a nivel mundial y en empresas ubicadas principalmente en entornos muy ligados a la naturaleza. O sea, sin duda creo que es una oferta muy atractiva que cubre esas expectativas profesionales de esos nuevos profesionales jóvenes que quieren también desarrollar ese talento que tenemos en España que es tan digno de dignificar y de valorar, ¿no?
Bueno, pues es la invitación que hace Alberto Herranz, que no es Raiz, que he dicho antes, Alberto Herranz, director de la Interprofesional del Porcino de Capa Blanca, Interporc. Gracias, Alberto.
Pues nada, gracias Pilar y a vuestra disposición y de los oyentes. Muchas gracias.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Solo este jueves y viernes en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 40% de descuento en moda, lencería y zapatería. Y además consigue un 20% de regalo para tus próximas compras desde el sábado 25 al lunes 27 en todo. Consulta condiciones. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés en tienda, web y app.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
¿A un precio que... ¿cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
Wow.
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes. Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Papá Noel, Papá Noel. Hemos leído la carta del pequeño Juan. Quiere un barco pirata, una alfombra voladora, superpoderes y una nave espacial. No sabemos si va a entrar todo esto en tu saco.
Cabe algo mucho más mágico.
¿El qué, Papá Noel?
¡Oh, oh, oh! ¡Un viaje a Disneyland París!
El regalo más mágico para estas Navidades. Reserva ahora en Viajes El Corte Inglés. Podrás modificar o cancelar tu reserva sin gastos hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total del Corte Inglés. Tienes un robot aspirador de alta potencia, multisuperficie, con cepillo para esquinas y bordes iRobot Rumba J7, con un precio irresistible. Antes 699 euros y ahora 399. Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés, en tienda, web y app.
¿Que tu coche te mantiene el asiento calentito? El mío tiene mantenimiento gratis. Contrata tu seguro de coche con Verti desde solo 180 euros al año y tendrás revisiones y mantenimiento totalmente gratis durante un año entero. Y eso no te calienta, pero es cómodo. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
¡Lo tenemos, Santi! ¡Lo tenemos!
¡Hola, Bea! ¡Cuánto entusiasmo!
¡Tenemos un pelotazo! ¡Tenemos a nuestro primer invitado, que es famosísimo!
Dime quién es.
Top Secret. Oye, Santi, vámonos de viernes.
Por favor.
Venga.
¡Os esperamos!
La noche del viernes. Santi Acosta y Bea Archidona están de viernes en Telecinco.
Sephora.
Sephora celebra el Black Friday. Hasta un 50% de descuento en tus marcas favoritas. Entra en nuestras tiendas, visita Sephora.es o nuestra app y brilla con tu luz. Consulta condiciones en Sephora.es.
Sephora, the unlimited power of beauty.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. ¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel. Así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo del 15 al 30 de noviembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Si quieres hacer un viaje con descuentazo, estás pensando en el Black Friday total de Viajes El Corte Inglés y TUI. Reserva tu viaje de TUI hasta el 27 de noviembre con hasta un 7% de descuento y disfruta al mejor precio de Costa Rica, Perú, Tailandia, Bali o un safari en África. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy partidazo.
Entra ya en cope.es.